Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 13 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos también para la comunidad nacional internacional en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 13 de mayo. Estas son las noticias. Y reitera, existe riesgo en la zona de Conchachinas tras el derrumbe de la calle Santa Bárbara el año pasado. Así lo destacó el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales en nuestro país, Enrique Guevara Ortiz. Y es que en Puerto Vallarta se lleva a cabo la primera Convención Estatal de Protección Civil, donde se dieron cita a directores, comandantes y tomadores de decisiones de los municipios de Jalisco. La zona del Pacífico Central Mexicano registra alrededor de 400 sismos al mes, la mayoría imperceptible. No obstante, es importante estar preparado, destaca Gabriel Reyes, asesor científico de Protección Civil. Y bueno, déjeme comentarle que todo mundo tiene el diagnóstico, toda la gente de Protección Civil, sobre lo que pasa en nuestra región, sobre las zonas de riesgo. Lamentablemente son los propios habitantes, las autoridades de Puerto Vallarta y de Jalisco que no ponen énfasis en esta situación. Puerto Vallarta es sede del 8º Congreso Nacional de Rehabilitación. La positividad de COVID-19 en Puerto Vallarta es casi ínfima, pero no debemos de bajar la guardia, así lo destaca la Secretaría de Salud Jalisco. Traer mano de obra de fuera de la zona causaría conflictos sociales, coinciden participantes del panel de discusión Retos de la Oferta Laboral Frente a la Nueva Normalidad 2.0, organizado por Coparmex. La actividad turística en Puerto Vallarta se encuentra en niveles casi previos a la pandemia, destaca Luis Villaseñor, director del Fideicomiso Público de Publicidad y Promoción Turística de Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, hoy está de manteles largos Vallarta Opina y les enviamos un saludo a todos y cada uno, un abrazo a todos los que integran Vallarta Opina, desde luego a Sofía Reyes, Araceli también, muchísimas gracias a todos y cada uno de los compañeros, reporteros, editores que están en Vallarta Opina, que cumple 44 años, así es. Daña a Vallarta, apatía laboral de los jóvenes, señala el titular de esta mañana del periódico Vallarta Opina, el periódico de los vallartenses. Y Nayarit Opina, también amigos del auditorio, padres apoyarán la atención psicológica, dice Nayarit Opina. Nos vamos a información de Bahía de Banderas. Juzgados administrativos en Bahía de Banderas se alistan para el tránsito a juzgados cívicos. Regidores pondrán atención al manejo del programa Mujer Valiente en Bahía de Banderas. Mientras tanto, la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco aprueba inhabilitar por 2 años al exalcalde de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza, por un caso de acoso sexual cometido en contra de una trabajadora del ayuntamiento. Incumple la secretaria del Transporte de Jalisco con el registro digital de los vehículos y conductores de servicio a través de aplicaciones digitales, pues a un año de su anuncio aún no se ha concretado el registro y oficialmente no existe esa información. Tenemos más noticias. Abanderan deportistas de la Universidad de Guadalajara que participan en la Universidad Nacional 2022. Son más de 800 quienes integran la delegación de la Universidad de Guadalajara que va a participar en la Universidad Nacional 2022, que tendrá como anfitriona a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así es, se van para allá del 13 de mayo al 2 de junio. Ahí están listos todos los amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, la delegación universitaria, 470 son atletas que van a participar en 24 de 26 disciplinas en la justa deportiva, acompañado de sus entrenadores, médicos, metodólogos, psicólogos, nutriólogos y más. Por cierto, le comento que previo a su viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, el rector general de esta casa de estudios, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, abanderó a los universitarios ayer por la tarde en la explanada del edificio de la Rectoría General. Le recomendamos, amigos del auditorio, no bajar la guardia en esto del la pandemia que todavía no termina. Y sí es cierto que en Puerto Vallarta los índices de esta pandemia son mínimos. Bueno, pues déjeme decirle, en el bolsillo prácticamente nos cabe, hasta en la bolsa, si usted usa pantalón, el cubrebocas y un gel antibacterial. No está por demás que lo sigamos utilizando. Pero por lo pronto le comento cómo cierra esta semana Puerto Vallarta, que acumuló a lo largo de esta pandemia 31.064 contagios que todavía no terminan. Tomatlán 712, Mascota 343, Talpa de Allende 201, Cabo Corrientes 552 y San Sebastián del Oeste 117. Jalisco, a nivel estatal, registró ayer un fallecimiento para contabilizar 19.450, en tanto que los contagios llegan a 589.163, es decir, 98 contagios más que el día anterior. En el caso de Nayarit, pues ya de plano ya no actualiza sus cifras. A nivel nacional, México registró 324.465 decesos por coronavirus y acumula hasta el día de hoy 5.745.652 contagios confirmados. En el mundo se han registrado 6.284.597 fallecimientos, así como 519.736.984 contagios en 196 países. 9:10, nos vamos a la información nacional. Antes le comento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará en Jalisco. En este momento está en Nuevo León. Se han dado algunos anuncios importantes de apoyo a Nuevo León, que tienen que ver en materia de seguridad, que tienen que ver también en agua, en el cuidado del agua. Ya le vamos a tener información, pero también decirle que el presidente Andrés Manuel López Obrador de Nuevo León se traslada a Jalisco. Así es, estará en Zapotlanejo y desde ahí se van a llevar importantes eventos, amigos del auditorio, que tienen que ver con el autoconsumo, que tienen que ver también con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con pues que seamos muy cuidadosos de todo lo que es el campo. Se van a hacer anuncios importantes, van a estar en Zapotlanejo en esta jornada de producción para el autoconsumo en Jalisco. Los gobiernos de México y Estados Unidos anuncian que invertirán 4.200 millones de dólares para reforzar la frontera común con tecnología avanzada, proyectos de infraestructura y medidas especiales para garantizar la seguridad. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que se han reportado en hospitales públicos privados de la entidad 4 pacientes infantiles con hepatitis aguda, mismos que se mantienen estables y bajo monitoreo para evaluar su evolución. Y recomendaciones en torno a esto, no hay nada como la higiene. Hay que hervir el agua, hay que consumir todo bien, bien, pues prácticamente limpio, casi esterilizado, amigos del auditorio, especialmente con los niños, tener mucho cuidado qué es lo que consumen fuera, en la calle. Vamos a más información. Ahora en el ámbito internacional, Corea del Norte, país que no ha administrado una sola vacuna contra el coronavirus, informó que 6 personas han muerto a causa del COVID-19 y que miles estarían infectados. Esto a un día de que el régimen reportara la detección de sus primeros casos. En Corea del Norte, amigos del auditorio, ahí no se ha suministrado ninguna sola vacuna. Tuvieron otra política contra el COVID-19. De hecho, dijeron que en Corea del Norte, no había casos de COVID-19. Lo que pasa es que pues hay miles de personas infectadas y también ya tienen sus primeros muertos. Más de 6 millones de refugiados huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. El 24 de febrero, esa fecha, así lo informó el alto comisionado de la ONU para los refugiados.
Hoy viernes 13 de mayo, nuestro año tiene 133 días de transcurrido. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pedro, Fátima, Inés, Magdalena y Gema. Si tú que nos escuchas de casualidad conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en 1846 Estados Unidos invade México en el marco de la intervención estadounidense en México y en 4 años de guerra le arrebata las regiones de Texas, California, Arizona y Nuevo México, entre otras. En 1880, en Menlo Park, Nueva Jersey, el inventor estadounidense Thomas Edison realiza su primer test de línea eléctrica. En 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano llamado Potrero del Llano, hecho que provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. En 1950, en el circuito Silverstone de Reino Unido, se realiza la primera carrera de Fórmula 1. En el año de 1995, la británica Alison Hungerford se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de Sherpas. Y en el año de 1999, en el Estado de México, se inaugura el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.
Son las 9:15, amigos del auditorio, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le comento que en este momento el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 75 centavos, a la venta 20 con 68, el dólar interbancario se compra 20 pesos con 52 centavos, se vende a 20 con 56, el dólar canadiense se compra 15 pesos con 54 centavos, se vende a 15 con 55, el euro se compra a 20 pesos con 76 centavos, se vende a 21.31.
Señal Clima.
Y está listo nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, especialista en meteorología, que nos tiene el pronóstico para hoy, este fin de semana. Adelante, maestro, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en el esquema atmosférico del país. Algunos brotes de tormenta se observan en los mares del Pacífico, algo retirado de las costas, y solo llegan a territorio cierta nubosidad que en muy pocos casos se transforman en lluvia. Un frente frío sigue avanzando en el sur de los Estados Unidos, alcanza a rozar la zona fronteriza con Chihuahua y Coahuila sin grandes efectos, pero la masa de aire fresco que le acompaña interactúa con una línea seca, un canal de bajas presiones y el flujo de aire cálido y húmedo procedente del Golfo. Esto estará generando algunas tormentas relevantes, sobre todo en el norte de Coahuila. El resto del país sigue influenciado por un sistema de alta presión localizado en mares del Pacífico Medio, propiciando alta radiación solar, aire relativamente seco y altas temperaturas en más de la mitad sur del territorio nacional. Pudieran darse algunas lluvias muy locales y dispersas en varias regiones del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el tiempo sin grandes cambios. Dominarán las condiciones soleadas mezclado a ratos con nubes en su mayoría traslúcidas que no ofrecen posibilidad de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 22 grados. Para el fin de semana no se esperan cambios significativos. Predominarán las condiciones soleadas, es decir, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información. Y como le comento, amigos del auditorio, hoy Vallarta Opina está cumpliendo 44 años. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta la Convención Estatal de Protección Civil. Y déjeme comentarle que una vez más confirma, reitera Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, que existe riesgo en la zona de Conchachinas, catalogada como de alto riesgo, tras el derrumbe en la calle Santa Bárbara el año pasado. Vamos a escuchar esta nota que nos ha preparado Noemí Zamora.
El 21 de agosto del año pasado, en plena temporada de lluvias, el cerro en Amapa se derrumbó hacia la Playa de los Muertos, a la altura de la calle Santa Bárbara, y casi cae una residencia. En un año, no ha habido avances para minimizar los riesgos y está a punto de comenzar la temporada de lluvias. En entrevista con Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, quedó de manifiesto que, por indicaciones de la Presidencia de la República, peritos de esta dependencia ya hicieron una inspección y emitieron recomendaciones.
Es una zona que, por las características del subsuelo ahí y por acciones que se han llevado a cabo por actividades humanas, se ha incrementado el riesgo. Por esa razón, especialistas del SENAPRED vinieron, hicieron un reconocimiento de la zona e hicieron algunas recomendaciones para estar muy atentos. No, el objetivo principal es la seguridad de la población. Entonces, pues tanto el gobierno federal a través del SENAPRED, Protección Civil, el gobierno estatal y el gobierno municipal están tomando acciones en ese sentido.
Al hacerle ver que existe incertidumbre de lo que pueda ocurrir en la presente temporada de lluvias que está por iniciar, el director de SENAPRED reconoció que el riesgo existe, pero ya corresponde a otras instancias actuar para mitigar riesgos a la población.
Hay que estar muy atentos, ¿no? No se puede llegar a una condición de riesgo cero en ningún lado y con ningún fenómeno. Entonces es muy importante también estar atento a ciertos síntomas, a ciertas características, algo que pudieran observar para que den aviso a las autoridades de Protección Civil. Entonces, nunca debemos de bajar la guardia, siempre debemos de estar atentos.
Enrique Guevara Ortiz reconoció que en distintas zonas del país las construcciones en zonas de alto riesgo generan situaciones de desastres ante los fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, el gobierno federal, a través de SEDATU, intenta dar un ordenamiento al crecimiento urbano. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con el tema de la protección civil. En Puerto Vallarta, precisamente, se lleva a cabo esta primera convención estatal de protección civil, donde se dieron cita directores, comandantes y tomadores de decisiones de los municipios en Jalisco. Noemí Zamora, de nueva cuenta, adelante.
Con la presencia de los titulares, comandantes y tomadores de decisiones en los municipios de Jalisco, este jueves y viernes se desarrolla en Puerto Vallarta la primera Convención Estatal de Protección Civil. En dos días se exponen 15 temas de interés para unificar criterios en prevención y gestión integral de riesgos ante los diferentes fenómenos perturbadores que ocurren en el estado de Jalisco. En el acto inaugural, Víctor Hugo Roldán Guerrero, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en Jalisco, dio la bienvenida a los presentes y resaltó la importancia de esta convención.
buscaremos cómo generar información a través de la gestión integral de riesgos y poder informar a nuestra población para poder tomar también las mejores decisiones en materia de gestión de riesgos y en caso de emergencia poder tener una buena decisión y sobre todo salvar la mayor cantidad de vidas posibles y si es posible no perder ninguna.
Por su parte, el doctor Alain Fernando Preciado López, subsecretario general de Gobierno, señaló que será un espacio para el intercambio de ideas sobre la gestión integral de riesgos en cada comunidad.
Estoy seguro que el diálogo que se genere a lo largo de estos dos días será muy enriquecedor y provechoso para todos ustedes, quienes cargan en sus hombros con la alta responsabilidad de mantener a salvo la integridad de los habitantes en sus respectivos municipios.
El titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CONAPRED, Enrique Guevara Ortiz, afirmó que la protección civil es una labor tan noble que salva vidas, y aunque la atención de la emergencia es importante, el gobierno federal está impulsando la gestión integral de riesgos.
Pero también es muy importante y no debemos de olvidar que hay que buscar cómo podemos hacerle para evitar que se generen riesgos y que esos riesgos se traduzcan en desastres.
Cabe mencionar que trasciende en esta jornada la red sísmica de Jalisco y analizan ampliar su cobertura. Otro tema importante del programa son los sistemas de alertamiento por tsunamis, que son de vital importancia para la población que habita en las costas de Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y también déjeme comentarle que pues esta zona, la zona del Pacífico Central Mexicano, registra alrededor de 400 sismos al mes. La mayoría son imperceptibles. No obstante, es importante estar preparado y así lo destaca Gabriel Reyes Alfaro, asesor científico de Protección Civil en el estado de Jalisco. Javier Frías nos tiene el reporte.
En la zona del Pacífico Central Mexicano, donde se encuentra Jalisco, ocurren en promedio 400 sismos al mes, por lo que la zona es altamente activa en este tipo de fenómenos naturales. De ahí la importancia de estar siempre preparados, destacó Gabriel Reyes Alfaro, asesor científico de Protección Civil del estado.
Por ejemplo, ahorita el Sismológico Nacional está reportando más o menos de entre, digamos, de lo que es Jalisco, de Colima, Michoacán, unos 400 y tantos eventos al mes, la mayoría imperceptibles. ¿Por qué menciono Michoacán también? Porque un gran sismo en Michoacán me hace daño en la zona sur de Jalisco, por eso los monitoreamos. Entonces, es una actividad importante, o sea, son muchos eventos, entonces, pero nos recuerda, ¿no?, que esto es muy activo.
Y es que frente a la costa de Jalisco confluyen dos importantes capas, la de Cocos y de Rivera, por lo que la zona es altamente activa, añade el especialista.
Es una zona altamente activa, estamos en la parte de la subducción, lo que platicamos un poquito hace ratito, y eso nos genera la posibilidad de que sucedan grandes sismos que nos afecten a la parte sur de costa del estado. Por supuesto, Vallarta está aquí, está cerquita del mar, hay algunos eventos de gran magnitud que pueden generar tsunami, entonces hay que estar listos. Con monitoreo, con estudios de toda la zona, no solo de la parte del peligro, o sea, no solo de los sismos, sino de la parte de vulnerabilidad, de riesgo, de la gestión integral. Todo eso hay que estar preparados. Y no solo suceden sismos en la costa, en la zona de distribución, también dentro y de hecho muy cercanos a Guadalajara hemos visto actividad este año también, ¿no?
Para el alertamiento de sismos y tsunamis, el estado cuenta con una red de monitoreo, misma que ha sido objeto de vandalismo y saqueos. Sin embargo, en la actualidad, esta se encuentra activa y funcionando, asegura Reyes Alfaro.
Eso ha sido uno de los grandes problemas, levantar todo el proyecto de monitoreo sísmico. Y como usted menciona, hemos tenido que enfrentarnos muchos, incluso hasta el tema del vandalismo, ¿no? Pero ahorita, en ese sentido, solo hemos perdido una estación últimamente por temas de vandalismo. Pero prácticamente nuestra red está lista, está levantada funcional desde hace más de un año.
¿Cuántas son?
Nosotros tenemos 8 instrumentos en tiempo real. Tenemos 7 más ya instalados que están próximos a ser enviados. Pues vamos a crecer el doble nosotros. Pero en conjunto con el Sismológico y con Colima y el UDG, todos ellos, tenemos alrededor de 22 estaciones.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Vamos a compartirle al regreso de la pausa rápidamente esta historia de Nancy Gómez. que fue detenida ayer, una ministerio público por hacer su trabajo, por ser honesta, por no prestarse a modificar una serie de carpetas de investigación. Ya le vamos a tener información. Esto ocurrió ayer en Guadalajara. Desde luego que vamos a compartir más información con ustedes esta mañana, ya que está aquí, y también, obviamente, situaciones que vivimos en Puerto Vallarta que tienen que ver pues con la corrupción. Al regreso de la pausa le tengo esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos, amigos del auditorio, a esta información que tiene que ver con el COVID-19. La positividad del COVID-19 en Puerto Vallarta es casi ínfima, destaca la Secretaría de Salud, pero también le decimos que tenga usted a la mano su cubrebocas, su gel antibacterial, para cuando usted vea demasiada gente, pues no está por demás que se cuide, porque en algunos otros países de Europa, bueno, pues esto ha repuntado de nueva cuenta. Javier Frías, te escuchamos.
La positividad de las pruebas COVID en Puerto Vallarta es casi ínfima, toda vez que esta se registra por debajo del 1%. Lo anterior lo dio a conocer Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco.
Hay una disminución significativa en el número de contagios o incidencia pues de casos. Recordemos que tuvimos fases críticas en estos dos años. Recordamos la de enero del 2021, donde hubo un incremento muy significativo de la velocidad de contagios y positividad, así como la hospitalización y fallecimientos por COVID. También en julio, agosto y en enero 2022, donde tuvimos la variante de preocupación Omicron, donde afortunadamente pues no hubo demasiadas complicaciones graves, pero sí hubo una gran cantidad de casos de contagio. Entonces, en este periodo donde estamos actualmente, la positividad de las pruebas que se realizan es del 0.2%, y tenemos más de 10 semanas en el hospital regional sin pacientes hospitalizados acá en Puerto Vallarta.
Y a pesar de que en algunas partes del mundo se ha comenzado a registrar repuntes en la positividad, lo que indicaría la existencia de una quinta ola de contagios en Jalisco, aún esto no se visualiza, añade Álvarez Ayas.
Al menos en nuestra región y en Jalisco en general, pues hay una disminución significativa. O sea, no hay un incremento de manera sostenida o importante.
El director de la octava región sanitaria recordó que en la actualidad se encuentran vacunando a los menores de 12 a 17 años de edad en el hospital regional con el biológico Pfizer.
La vacuna está dirigida a menores de 12 años a 17 años. Que no tengan comorbilidades, están en el hospital regional. Vamos muy bien, va a ser esta semana y también la próxima. Recordemos que la vacunación en general fue bastante aceptable acá en Puerto Vallarta. Es uno de los factores por los cuales también ha disminuido de esta manera el número de casos. Pfizer de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí en el hospital regional únicamente.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, el día de ayer corrió en todas las redes sociales, y de hecho nuestra compañera, la doctora Edith Sarasúa, ya había presentado una entrevista con la historia de Nancy Gómez Figueroa. El Ministerio Público, Nancy Gómez Figueroa, fue detenida ayer por elementos de la Fiscalía Estatal Anticorrupción mientras circulaba por Periférico Manuel Gómez Morín. Y bueno, pues a través de las redes sociales compartió cómo le cerraron el paso, cómo se pararon frente a ella para obstruir el paso. Ella iba con su pequeña de 6 años de edad, pero finalmente la detuvieron. Tengo a Nancy, desde luego, en aquella entrevista que le hizo nuestra compañera Edith Sarasúa, pero tenemos al hermano. A ver, si le, por favor, se cortó la llamada, pero les voy a poner parte de lo que en su momento nos dijo, porque Nancy Gómez Figueroa, déjeme comentarle, que ella se negó a a ser corrupta. Ella se negó a cambiar carpetas de investigación que, dicho sea por ella misma, su jefe, ¿verdad?, le había ordenado. En un minuto vamos a tener al hermano, porque obviamente está muy preocupado, muchos de sus amigos están preocupados. Déjeme comentarle que bajo argucias legales, el juez Javier García Muñoz busca afectar al Ministerio Público Nancy Gómez Figueroa para que la Fiscalía Estatal no la restituya de su cargo al declarar injustificada su ausencia en la audiencia, de la cual no fue debidamente notificada. Y bueno, Jorge Ruiz, que es Contralor Ciudadano y que ha dado seguimiento sobre este caso, está aquí en cabina. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Susana. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos.
Oye, ¿cómo resumes esta situación que le pasó a Nancy Gómez por rehusarse a lo que su jefe le pedía en su momento, de cambiar, de hacer una serie de situaciones a expedientes, a carpetas de investigación?
Mira, Nancy es mi amiga personal. El día de ayer estuve en comunicación cuando estaba detenida ahí en el vehículo. Traía a su niña de 7 años y desgraciadamente pues me dice que casi por el operativo se le metieron, casi iba a voltearse. Y estaba muy asustada la niña, estaba muy asustada ella, porque pues no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Desgraciadamente, el no prestarse a que un superior le ordenara que cambiara una carpeta de investigación donde era por secuestro, donde había inmiscuido un menor de edad, querían que cambiaran los horarios, pues no se presta este tipo de corrupciones y desgraciadamente viene la persecución. Hace unos meses estuvimos fuera de la Fiscalía Anticorrupción, pues ahora es la persecución. Aquí tengo la fotografía donde estamos fuera de la Fiscalía Anticorrupción presentando una denuncia por lo que está haciendo ella de gritar a los cuatro vientos lo que sucede en este ámbito de la Fiscalía Anticorrupción. No podemos tolerar lo que está ocurriendo en Jalisco. Es una cuestión ya, es una persona que es inocente, es una persona que es valiente y desgraciadamente pues nos da el mensaje que el gobierno de Enrique Alfaro, a la persona que denuncia, a la persona que exhibe la corrupción en el estado, pues lo que le pasa es la persecución, y esto no lo podemos tolerar. Ahí le hago un llamado a las legisladoras emecistas, no han dicho absolutamente nada sobre este tema, lo hicieron político, cuando en realidad no podemos tolerar que haya este tipo de corruptelas al interior de la Fiscalía del Estado, pero en todo el estado de Jalisco.
Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Nancy, le dijo a nuestra compañera Edith Zarazúa, quien la entrevistó. En esa, vamos a pasar, yo creo que en el próximo programa, el miércoles de Vallarta nos une, pues esta entrevista, porque ahí ella narra toda la historia de cómo ella, siendo Ministerio Público, pues prácticamente la quieren obligar a que haga cuestiones indebidas. Nancy no se prestó.
Me van a bajar, no te prestó ni cosa. Sí. Y es cuando dices, pues es que es como un susto, no es un susto, es que realmente me está impactando a nivel emocional. Y yo al final de cuánto lo expuse y digo, bueno, es que si algo me pasa, pues yo dije, no hay ni para dónde, o sea, son vehículos. Son ellos, y dije, bueno, ¿hasta dónde es capaz? Por el hecho de que denuncié a su coordinador, yo dije, o sea, no puede ser posible que no tenga la humildad de reconocer, decir, oye, exacto, pues me equivoqué, discúlpame.
Exacto.
O sea, es como decir, te vas a callar porque te vas a callar, porque te voy a asustar. Y créeme que no me saqué un susto, o sea, wow, tuve 3 días, perdón lo que voy a decir, con mi estómago, que yo decía, ay Dios, ¿qué hago?
Claro.
Bueno, están oyendo nada más un fragmento, amigos del auditorio, de cómo se sentía ella, de cómo ha sido amenazada. Finalmente, ayer la detuvieron, frente a su hija la esposaron, y pues hoy su familia justamente la trasladaron a...
Sí, estuvo primero en la Cruz Roja, en el parte médico, y se la llevaron a Puente Grande. El día a las 12:30 será su audiencia. Desgraciadamente, el temor que tenemos es que quede en prisión preventiva. Y es lo que nosotros hacemos un llamado, primeramente al gobernador, pero también un fuerte llamado. Ahorita te compartí la imagen de donde nosotros hicimos una manifestación afuera de la Fiscalía Anticorrupción, y esto es lo que está sucediendo, porque es una persecución ya del fiscal, donde han utilizado esta Fiscalía Anticorrupción para presionar políticamente, para presionar a las personas que difunden todo lo que está pasando al interior del estado de Jalisco, y no para que en realidad se vaya sobre los corruptos en el estado de Jalisco. Es una persecución.
Pues si te parece, ahora vamos a ver qué pasa en Puerto Vallarta. Rápidamente, tú estás en estos momentos justamente como asesor dando seguimiento a algunas cosas. Ya se va otro mes, Jorge, en el que no se hace la entrega-recepción, en el que no nos dicen cuáles son los resultados que guarda, en la que no nos dicen cuántas denuncias, y surgen por otro lado cuestiones que en su momento vamos a abordar aquí, amigos del auditorio, porque a mí me estuvieron pasando una serie de videos y nombres y todo, y no voy a permitir que me utilicen sin antes yo investigar y denostar a alguien. Yo soy de las personas que va, ve, investiga, y entonces sí, ya doy mi opinión, menos no. Pero sí te quiero preguntar a ti, ¿qué pasa en Puerto Vallarta? ¿Cómo se ha avanzado? Sentimos de pronto que hay gente dentro del gabinete del propio presidente municipal, Luis Michel, gente que está aportando, pero también hay otros que la verdad se deberían de regresar a su lugar de origen, pero bueno, adelante.
Bueno, desgraciadamente también he sido víctima de pues artimañas que creemos que vienen de la oposición, pero sí hay funcionarios que dentro de la administración aquí en Puerto Vallarta, pues hay un ataque también. El día de ayer hubo una entrevista con el coordinador.
Y, mira, yo te voy a ya sí. Sé por dónde vas, pero yo te voy a pedir en este momento, lo que haga otro medio
sí
es su responsabilidad. Yo te voy a pedir eso. Si te quieres, señalar a alguien en particular, hazlo. Lo que haya hecho otro compañero periodista en otro medio, quien haya entrevistado, ese es asunto
no,
de ellos.
Pero déjame terminar y sí, decir lo que está sucediendo.
Con el funcionario, no con el medio.
Con el funcionario,
medio.
No, okay, absolutamente adelante. Nada para eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vienen personas que no son de Puerto Vallarta, que no son jaliscienses, que toman decisiones y que meten en problemas a la administración. Su servidor no debe de caer en provocaciones, pero lo que nosotros debemos de trabajar es en un orden en el ayuntamiento, lo cual no han dejado que fluya esa buena vibra, ese trabajo que queremos para Puerto Vallarta. Y sí he encontrado, tenemos que decirlo, ya está preparada al 100% una denuncia que tenemos de varios personajes que están de otras administraciones, pero también personajes que llegan en esta administración.
¿Cuándo?
Que no están
¿cuándo dejándose. Presentan las denuncias?
Ya se puede presentar el día de
¿y
mañana?
Luego?
¿Cuál es la situación? Tenemos muchas personas, muchas personas. Bueno, no es mi responsabilidad, yo soy asesor. Sí. ¿Sí? Tú lo has visto directamente, hay quienes tienen la responsabilidad. Creo que nuestro coordinador ya te dio una fecha donde iba a destaparse todo esto, lo que está
serían
sucediendo.
Serían 2 días, ¿no?
Porque pues ya serían 2 días, como tú misma me lo comentaste, porque te 16, lo dijeron directamente
el día 16, antes de que termine el mes de
pero tenemos de que ser claros, Susana, tenemos que ser claros que en esta administración hay muchas personas de otros partidos que se vistieron del partido el que está gobernando ahorita y están trabajando en contra. Están trabajando en contra de la administración y no lo debemos
pues
de tolerar.
Pues muy fácil, sacúdanla.
¿Yo?
Muy fácil, sacúdanla. Mira, el tiempo está pasando.
Sí.
Sentimos una administración, dependencias desarticuladas, ¿sí? Así lo vemos. Algunas dependencias desarticuladas, vamos a esperar a que termine este mes de mayo, y después de que termine ya no hay más, porque entrevistas a uno a otro y te dicen, sí, ya tenemos la entrega-recepción, sí, ya va a haber denuncias. ¿Cuándo? Ya queremos saber, no podemos pasar más tiempo así,
bueno,
¿no?
Yo en la responsabilidad como servidor público y en la responsabilidad como ciudadano, yo ya he estado presentando denuncias.
Oye, ¿cuántas llevas?
Sí,
¿cuántas
denuncias? Dos denuncias. Una es muy sabida de lo que sucedió con el líder sindical, pero hay muchas cosas que se deben de decirle a la ciudadanía.
¿Cuándo?
Ya, bueno, ya tienes tú una fecha, a ti ya te la dijeron. Yo, en la responsabilidad que tengo como servidor público, yo ya lo he hecho. Sí, todavía faltan más cosas, se van a hacer los señalamientos, vas a ser la primera enterada por el compromiso que quedé desde la vez pasada por haberme dado la oportunidad de estar aquí, pero sí hay que decirle a la ciudadanía, estamos haciendo bien las cosas, pero desde dentro nos han estado operando, ¿para qué? Para tratar de que no se vea bien el profe cuando está haciendo un excelente trabajo. Ya te lo daremos a conocer. Yo también recibo órdenes. Yo también tengo que esperarme a que mis superiores tomen esas decisiones. Pero ustedes como ciudadanos y ustedes como medio de comunicación, pues tienen que presionar también. Es claro
pues
que debemos darle a la luz.
Yo sí quiero saber cuál es el estado que guarda económicamente Puerto Vallarta. Quiero saber cómo recibieron. Porque tú me lo dijiste y también Salvador Llamas me dijo, pensaban, creían que iban a ganar, refiriéndose a Arturo Dávalos, refiriéndose a Guadalupe Guerrero, refiriendo a toda la administración municipal. ¿Por qué? Porque, según dicen, recibieron un desorden.
Claro.
¿Es así?
Sí, yo en el área al principio en Contraloría encontré diversas irregularidades que ya tiene la Contraloría del municipio.
Pues estamos cumpliendo ya 7 meses prácticamente de administración.
Aproximadamente 7 meses.
7 meses. ¿Fue tanto lo que han encontrado? ¿Les llevó cuánto tiempo enterarse, buscar? ¿Cuánto?
Pues todavía, yo creo que todavía no se termina. Recordemos que las 3 administraciones pasadas son de otro color político, pero unos se cubrieron a otros. Te puedo decir,
me queda claro,
imagínate.
Claro que Ramón cubrió a Salvador, me queda claro que Arturo cubrió a Ramón, Arturo se cubrió a sí mismo, ¿verdad? Y bueno, y pensaron que Guadalupe Guerrero también les iba a cubrir,
sí,
¿no?
Imagínate, al principio nosotros encontramos vehículos que traían placas sobrepuestas en el ayuntamiento. O sea, por ponerte un pequeño ejemplo, entonces todo ese tipo de irregularidades ya están presentadas en la Contraloría. Hay muchísimas cosas que se tienen que decir. No soy la persona adecuada. No vengo preparado en
bien,
este tema.
Está
sí,
bien, bueno,
pero
veníamos a hablar de otro tema, ¿sí? Pero yo estoy aprovechando el momento. Y sí, te digo que estamos en espera de que se dé a conocer todo esto. No puede seguir pasando más tiempo. Y yo creo que sí es necesario de que le dediquemos una semana a esta entrega-recepción y a las denuncias que ustedes ya hicieron y además de lo que siguen encontrando, es necesario. Porque mira, yo creo que es una impotencia del ciudadano de pronto ver a unos que estuvieron como funcionarios, que los ratifican en cargos que se los pusieron ad hoc, ¿verdad? Como es el caso de Arturo Dávalos, es el caso de Quintero, es el caso de varios, incluso algunos de ellos que pretendieron asesorar al profesor Michel, como Víctor Bernal, que no tiene vergüenza, porque él firmó documentos para vender patrimonio municipal. Entonces, todo eso tiene que la gente saberlo. La gente tiene que saber cómo entregaron la administración. La gente tiene que saber a cuánta gente metieron, a sus amigas que les dieron base. Hubo algunas personas, ¿verdad? Ya mejor ni lo comento, es un secreto a voces. ¿Cuántas mujeres están en el ayuntamiento producto de llevar ahí una amistad, ¿no? Así vamos a decirlo. Entonces, vamos a esperar, eso es lo de menos. Aquí lo que nos interesa es saber realmente cómo están las dependencias, cómo están los recursos. Imagínate, nosotros tuvimos que investigar cuántas licencias de construcción otorgaron, 144 licencias, cuántos edificios estaban construyendo, están construyendo sin licencia, sin permiso. ¿Y quién recibía ese ingreso por concepto de esas construcciones? ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Por qué no entró al erario público? ¿sí?
Mira, Susana,
ahora que está el profe, pues les están permitiendo a que se regularicen, pero no era por ahí. Era para clausurar y meter a la cárcel a todos los que han hecho un destrozo de Puerto Vallarta.
Quiero cerrar con esto, Susana. Lo que está viviendo ahorita el profesor es terminar de solucionar problemas heredados de administraciones pasadas que ahora están reventando en Puerto Vallarta. ¿Tenemos la responsabilidad? Sí, sí la tenemos. Sí. Pero
él quería ser
decir,
presidente,
sí,
¿no?
Me atrevo a
ser
decir,
presidente no es nada más me tomo fotos y tomo
no,
bonito.
Y le estamos entrando,
era
y el profesor le está entrando a estas,
¿sí?,
responsabilidades directamente. El profesor está entrándole y las está resolviendo. Pero desgraciadamente hay que saber que muchas de las cuestiones que pueden suceder en esta administración, todo viene heredado de las tres últimas administraciones.
Pero no podemos seguir 7 meses, 8 meses, 1 año, es que fue lo que dejaron los demás. No. Porque cuando una persona quiere ser presidente municipal, no va a recibir un pastel y velitas, ¿verdad?
No,
no
lo está haciendo.
No.
Y lo está confrontando.
Y luego con un municipio que él recorrió y que sabe cómo está. Entonces, ya son 7 meses. Nos deben a Puerto Vallarta en el aniversario que viene de los años por cumplir de Puerto Vallarta el 31 de mayo, que antes nos digan todo cómo está. Lo merece Vallarta. Nos vamos.
Yo le paso el reporte.
Pues
Susana,
aquí te esperamos, conste, es
claro
un compromiso. Sí.
¿Sí? Muchísimas gracias.
Y ya vamos a evidenciar al funcionario que tú quieres, pero ¿sabes qué?
No, no es de que yo quiera.
No, pero
no, es una cuestión personal.
O sea, yo creo que vale la pena que cuando se detecte una persona nociva, se le exhiba, pero con fundamento. ¿Y sabes
claro,
qué?
Claro, debe de ser así.
Lo van a hacer desde el Congreso de Zacatecas, ¿eh?
Bueno, eso es un baile que a mí me metieron.
Ahí ya nos dirán.
Que desconozco.
Ahí ya nos dirán. Jorge Ruiz, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y ¿sabes qué? No cambies, sigue tu trabajo, porque no es aquí en Puerto Vallarta que lo has iniciado.
Gracias.
Tú lo has hecho en Guadalajara, en la zona metropolitana. Llevas toda una trayectoria que no se va a manchar por 2 o 3 personas.
Para nada.
Para nada.
Seguimos trabajando. Gracias.
Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, cambiamos de tema y nos da mucho gusto recibir en cabina a Darinka Ortega. Ella es estudiante de enfermería de aquí, del Centro Universitario de la Costa, para hablar acerca del 5º simposio virtual, Cuidados de Enfermería en el Maravilloso Mundo del Niño y el Adolescente, que se va a llevar a cabo este próximo viernes 20, o sea, de hoy en 8, viernes 20 de mayo. ¿Cómo estás, Darinka?
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por recibirnos.
Darinka, háblanos de este simposio y sobre todo el tema.
El tema es los cuidados del niño. Se presentan casos clínicos, vamos a tener de varios tipos. Tenemos hipospadias, VIH, diabetes mellitus tipo 2. Todo esto que vamos a presentar son casos reales de personas de aquí de la comunidad que el equipo de enfermería de séptimo semestre intervino en la vida de estas personas e hizo, vaya, un trabajo en ellos para poder mejorar su calidad de vida con las condiciones que tienen. Entonces, el simposio se trata de mostrar a la comunidad lo que nosotros hicimos en esta materia para apoyar a esas condiciones que están pasando de salud en Vallarta.
Mira, yo te quiero hacer una invitación, espero que la aceptes, en respeto a tu tiempo y todo. A las 11 de la mañana tenemos todas las voces cuenta.
Uh-huh.
Y quisiera integrarte en un par de horas a este programa para que nos hables primero del por qué escogiste la carrera de enfermería, cuáles han sido tus experiencias. Ayer fue Día de la Enfermera y desde luego también, pues, que nos hables más sobre este simposio en el que participan estudiantes, que participa toda la gente de aquí del CUP que tiene que ver con la carrera de enfermería. ¿Te parece?
Claro, estaré encantada,
así que
gracias.
No te me vayas, permíteme. Okay. Amigos del auditorio, vamos a regresar a las 11 con Marinka para que nos hable de su historia como chica, como joven que quiso estudiar enfermería, cuáles son los retos, cómo ve el panorama y sobre este quinto simposio virtual de cuidados de la enfermería para niños y desde luego para el adolescente. En un momento más vamos a regresar con ella. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que nos vamos con esta información de Bahía de Banderas. Juzgados administrativos en Bahía se alistan para el tránsito a juzgados cívicos. El reporte con Javier Santos.
El juzgado administrativo transita hacia los juzgados cívicos y para ello se trabaja en procesos de capacitación y mejora de infraestructura. Así lo afirmó Karina Elizabeth Carrillo Gómez, titular de juzgado administrativo municipal, quien resaltó que es probable que en el edificio donde se encuentren vaya a habilitarse para los juzgados cívicos. También señaló que es probable que parte del personal administrativo pase a laborar a los juzgados cívicos. Habla Elizabeth Carrillo Gómez, titular de juzgado administrativo municipal.
Estamos trabajando en un diagnóstico inicial para valorar cuál es la situación actual del municipio, cuáles son las faltas más recurrentes, qué áreas estamos viendo, es decir, lo que estamos haciendo actualmente para poder pasar a lo que es el proyecto del reglamento de justicia cívica ya en el municipio, es decir, hacer las adecuaciones, porque ya no sería juzgado administrativo, sino juzgado cívico. Y para ello, pues por eso digo que estamos en transición de cambio, porque se viene también la selección de los jueces, de los secretarios, la capacitación del personal, pero lo más importante también, la infraestructura.
Elizabeth Carrillo agregó que es muy probable que se habiliten las instalaciones donde se encuentren en Valle, aunque se contempla a mediano plazo construir un edificio específico para los juzgados cívicos.
Posteriormente se pretende construir un juzgado cívico como tal con las instalaciones que nos marca pues el modelo y la propia ley de cultura y justicia cívica para el estado.
Estos juzgados por ley deberían de haberse implementado desde hace más de un año. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. Lo espero a las 11 en Todas las Voces Cuentan, después del Expreso de las 10. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia, Carlos García y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.